Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el amigo Kenny Hernández. Buenas noches, Kenny. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Gracias, Rafi. Estamos aquí y agradecidos por la llamada y estar de vuelta con ustedes dando mis impresiones de la serie del BCN.
Kenny, antes de hablar de la serie del BCN, tú has hecho un cambio en tu trayectoria en el baloncesto. Originalmente estabas en la parte técnica de los equipos. Ahora has hecho, como dirían los norteamericanos, un crossover al arbitraje. Me gustaría que me hablaras de ese cambio y cuán diferente puede ser ver el juego de baloncesto, que es el mismo, pero de diferentes ángulos.
Pues la gran diferencia es que ser árbitro, pues, tiene, pues ves el juego desde una perspectiva diferente, en el sentido que tienes que ser parejo para los dos y tratar de hacer lo mejor posible. Cuando estás con un equipo dirigiendo, pues tú te empeñas en tu equipo, nada más, y trabajas con tu equipo. Pero cuando eres árbitro, pues tienes que ver con los dos equipos, con los dos entrenadores, con la fanaticada. Había comentado que el país carece de una falta de orientación increíble, de lo mal que estamos. La gente hablando de los árbitros, echando la culpa a los árbitros, y realmente es una perspectiva diferente, y es una cosa bastante compleja y difícil. Me quito el sombrero con los árbitros, porque los árbitros hoy en día tienen una tarea bien complicada. En el caso del BCN, pues los árbitros por lo menos tienen ahora los famosos replays, y pues si se equivocaron, pues se equivocaron y la arreglaron y ya, y seguimos para adelante. Pero mucha gente no entiende eso, y con todo eso se forman muchas revueltas y muchas peleas, y en verdad que es bien complejo el estar en el área de, como digo yo, el árbitro del lado malo del baloncesto.
Kenny, hay dos personas en el baloncesto que son los que más normalmente pierden el juego, los árbitros y el dirigente. Tú has estado en los dos bancos. ¿Cuán responsable es el dirigente de una derrota de un equipo o de la victoria? Y lo mismo con el árbitro, ¿cuánto es responsable de la victoria y la derrota de un equipo?
Yo entiendo que el responsable de los dirigentes es estar preparado para el juego, tener un equipo con una buena química. Y lo más importante que he visto también que ha carecido el coach, el coach tiene que ser educativo. Mucha gente aquí no entiende en eso, que los entrenadores tienen que ser maestros, tienen que enseñar. Y también hemos perdido esa constante. Yo por lo menos tengo la situación que de mi ala salieron muy buenos entrenadores. Carlos González, el presidente de la Selección Nacional, Leo Avilés, que también está ahora con el BCN, con Aguada, estuvo en Nicaragua. Diferentes coaches, Amnel Dávila, que viene por ahí, vas a escuchar ese nombre pronto por ahí, porque es un chamaco que viene subiendo. Y hay muchos coaches que han estado en mis manos, otros ya han dejado de trabajar, y es bastante complejo. La diferencia bien grande es la responsabilidad. El árbitro tiene una responsabilidad del juego, por lo general, si el árbitro tiene bastante consistencia, pues nunca va a tener problemas. El dirigente siempre va a tener problemas, porque va a tener 12 personas o 15 personas, va a tener papá, mamá, abuelo fastidiándole, y se termina el juego, tienen que seguir peleando con ellos, y son dos cosas completamente diferentes, Rafi.
Kenny, ¿qué te parece el trabajo de los árbitros en el BCN este año? Porque han recibido bastantes críticas.
Yo entiendo muchas de esas críticas, quizás tengan razón. Creo que está habiendo una evolución, un cambio generacional de arbitraje. Hay muchos árbitros nuevos que están dando más responsabilidades, y quizás por lo menos en las series de los playoffs, las series ahora, no he visto problemas. Sí vi problemas en los juegos de temporada regular, muchos, la combinación de quizás no ponían un veterano y ponían tres con dos o tres años de experiencia, y ahí causaron problemas. Pero yo entiendo que el baloncesto, el BCN, está en un momento de transición. No está Jorge Vázquez, tuvieron que traer otra vez a Carlos Tarrat, que se había retirado, ya Pucho no está, Aníbal tampoco está, y como que es un cambio generacional. Están ahora llegando ya veteranos, Roberto Vázquez, que ya es veterano del área de Jorgito, y hay un cambio generacional. Batista, que es menor que Robert, pero fue el árbitro prácticamente más nuevo que llegó a la internacional, y empiezas a buscar. Y casi no tenemos árbitro de intención, aparte de Batista, están tratando de subir, y yo creo que ese sí es el problema del cambio generacional, que no estaban como que preparados para ese cambio.
Kenny, ¿favoreces tú la participación de árbitro extranjero. Se habla de traer árbitros norteamericanos. Se trajeron dos. ¿Tú crees que se deben traer más o tú crees que no es necesario?
Fíjate, yo creo que el arbitraje americano es bueno porque nos da otra perspectiva. Y siempre es bueno, no sé si te acuerdas, Jack Meese y toda esa gama de árbitros que estuvieron en el pasado y siempre los traían de NBA. Veo que este año casi no los han traído. Por lo menos no he visto ninguno este año. No sé si me equivoco, si hay alguno. Tú me puedes corregir.
Sí, yo vi uno, vi uno colegial en estos días en Arecibo.
Ok. No te puedo opinar de ellos, pero que sí te puedo opinar de los años anteriores. Me gustaba que los trajeran porque estaban un poquito más imparciales. A veces los árbitros puertorriqueños pues sienten un poco más imparcialidad. Y no lo veo malo porque es que nosotros vivimos con ellos. Tú los ves a diario, los ves en la calle, los ves en las canchas, los ves en categorías menores. Entonces, al traer un árbitro extranjero, específicamente cuando los traían del NBA, pues ellos estaban mucho más imparciales, no tenían ese problema de que si termino los juegos, me lo encuentro en un pub, o me lo encuentro en un restaurante, o me lo encuentro en otra cancha. Y se tiene ese grado de imparcialidad. Eso es lo único que yo veo, pero el árbitro puertorriqueño es un buen árbitro, especialmente a los que hemos coachado fuera de Puerto Rico cuando tú vas a Centroamérica. Eso es una guerrilla, eso es horrible. Yo he pasado malos ratos y inclusive en un torneo internacional que jugamos de IYB tuve que retirar el equipo porque el arbitraje se iba a formar. Y decidimos, por asegurar a los muchachos, retirar la misma.
Oye, ¿qué te parece la jugada de reto en el baloncesto superior, en el BCN? ¿Se deben ampliar o se deben limitar así como está ahora?
Yo creo que se debe ampliar porque crea más limpieza del juego. Hay jugadas que yo he visto que no han puesto el replay porque quizás los coaches les dejan aguantarlo para lo último y el reto ese pues se aguanta. Yo entiendo que tienen que ampliar un poco más, pero ha venido formidable. Yo creo que es algo positivo. ¿Por qué? Porque crea más imparcialidad. El árbitro tiene derecho a equivocarse, somos humanos, nos equivocamos. Pues, miramos el video, se equivocó, bojó, contra nueva, y así quizás hasta más control tiene la fanaticada. No, mira, está aquí. Porque a veces los árbitros de la grada te dicen, no, se equivocaron. Cuando van al replay, mira, no, el árbitro tenía razón. No, mira, el árbitro tenía razón, lo cambiamos. En ese sentido, crea mucho más seguridad y yo creo que hasta ayuda a los árbitros a tener más pureza en el juego.
Kenny, en cuanto a los refuerzos, se han puesto este año, han sido más estrictos en los cambios de refuerzo. ¿Tú favoreces eso? Porque vimos el caso donde un equipo puede perder en refuerzo en esta parte de la campaña y quizás no pueda hacer un cambio y afecte grandemente la serie.
Es que, no sé, quizás abusaron de los cambios. Yo creo que los refuerzos, si seleccionan un jugador, deben cambiarlo. El refuerzo, acuérdate, Rafi, y esto por los años de experiencia. Cuando nosotros fuimos con Carolina, tuvimos como 10, 12 refuerzos. Y de la casualidad, no sé si te acuerdas, había un refuerzo llamado Reggie Jackson, que jugó con Isabela. Tenía el nombre de pelotero de los Yankees. Reggie Jackson, nunca se me había ese nombre por su... Pues Reggie Jackson estaba jugando con Isabela Salinas, y queríamos buscar un refuerzo y no aparecía. En ese momento estaba Morovis buscando el refuerzo y Morovis se lo llevó. Nosotros no quedó más alternativa que traer a Nate Hicks, un zurdo, nadie sabía quién era, nos lo había recomendado un amigo que volvamos a su superior, se llama Rick Meléndez, un zurdo, anotador, no sé si te acuerdas de él.
Sí, mire, me acuerdo de él, que jugaba de Morovis.
Morovis. Pues Rick nos dijo, mira, tengo a este chamaco buenísimo. Y eso fue como una tómbola. En el primer juego metió 7-3. Y el gesto fue historia porque nos cargó hasta las finales. Que el refuerzo contra San Germán, se llama Steve Rich, decidió no jugar porque le cogió miedo a la liga. Yo pienso que ahí en ese momento la liga tenía que habernos protegido y haber cambiado el refuerzo. No nos lo permitieron. Pues, nos limpiaron en 4 San Germán. Fue la última vez que San Germán ganó un campeonato en 1997. Y así sucesivamente, hay muchos ejemplos. Yo creo que si hay una excusa buena, lesión, o pasa algo y se debe dar el equipo que mantenga el balance, porque acuérdate, el refuerzo se trae para mejorar el juego, para balancear los equipos. ¿Entiendes? O sea, Caguas cuando ganó tenía tres refuerzos. Cuando Valanciano tomó tres refuerzos, no ganó. Pues tienen que hacer sus ajustes y lo han hecho en el PAF y este año están bien competitivos con tres refuerzos y están compitiendo con todo el mundo que tiene tres refuerzos. Los cambios, quizás, como tú dijiste, pues se volvieron demasiado. El llamar los cambios, entonces tuvieron que hacer restricciones. Y quizás por eso vino las restricciones ahora. Pienso yo no sé cuál fueron la cuestión por qué decidieron hacer eso.
Kenny, entrando ahora a la serie, entra un equipo de Aguada frente a un equipo de Ponce en la sección B. El que estaba primero clasificado, que era San Germán, se elimina y el que estaba segundo, Arecibo, también queda eliminado. Me gustaría el análisis de esas dos series y qué podemos esperar de la serie entre el equipo de Ponce y el equipo de Aguada.
Mira, yo va a ser justo y esto no quiero ser mal, pero tanto Arecibo como San Germán pues tuvieron que hacer otra vez la cuestión de los cambios y les perjudicó. Tuvieron un refuerzo menos. El refuerzo que trajeron San Germán no era lo que ellos esperaban. Pues se eliminaron. Aguada se aprovechó muy bien. Es sorprendente lo que ha hecho Aguada este año. Mi sombrero ante Alan y toda la gerencia. Cambiaron la cultura, trajeron Apache. Han cambiado y los refuerzos han sido buenísimos. Y yo creo que esa serie con los Leones va a ser bien candela. Me voy en 6 con Aguada.
Háblame de esos refuerzos, de la trilogía de refuerzos de Aguada. Jacob Wiley, Joel Soriano y el que no necesita tarjeta de presentación, Rigoberto Mendoza.
Te estaba comentando de que Wiley, cuando yo lo vi en los primeros juegos de Aguada, yo pensé que había que votarlo. Pensé que no iba a dar el grado, vino bien fuera de forma. Cuando lo vi de este más después, porque he estado oyendo los juegos de Baloncesto Superior específicamente por Aguada, porque tengo a Matthew Lee jugando con Aguada, y pues Matthew es prácticamente como un hijo adoptado, ¿verdad? Porque es el hijo mayor de mi compadre Bush Lee, pues desde pequeño lo conozco y siempre lo he apoyado y es un muchacho que ha venido de menos jamás y pienso que Aguada ha tenido la constante de que tuvo problemas con el refuerzo, no tuvo estatura, Soriano no había llegado y de momento tienen estatura, tienen balance, tienen de todo, tienen todas las posiciones llenas. Y yo entiendo que pudieron haber ganado en la serie mucho mejor Aguada contra Arecibo, pero hubo unos inconvenientes porque Arecibo estaba disminuido, sin Ramses, sin un refuerzo. Y realmente, pues, pienso que Aguada pudo haber dominado más fácil la serie, pero jugaron bien y pudieron sacar el último juego que yo estuve allí presente y me lo disfruté muchísimo.
En el caso de la serie de San Germán y Ponce.
En esa serie, pues, ¿qué te puedo decir? Estaba con uno menos, el equipo de un refuerzo menos San Germán y realmente tú necesitas tres refuerzos para estar contra tres refuerzos más lo que hagan los jugadores locales. Y realmente Ponce dominó. Los jugadores todos de Ponce aportaron y fue un juego en conjunto. Pienso que al no tener el refuerzo, no solo no tuvieron un refuerzo que les trajo todo el año, sino que también tenía la química y ellos como que perdieron la química y eso es bien importante en el baloncesto hoy en día. O sea, los jugadores tienen que llevar fuera y dentro de la cancha para crear esa cordialidad y no crear el canibalismo del protagonismo. Muchas veces muchos de refuerzos vienen a ser protagonismo, igual que los jugadores élites puertorriqueños. Ellos quieren sobresalir, quieren tener los números para poder jugar en el exterior y cosas así.
Oye, al analizar entonces ahora la serie de Ponce y Aguada, ¿qué podemos esperar de esa serie?
Esta serie va a ser bien luchada. Como te dije, me voy con Aguada en 6. Pues siempre me he hecho del banco. Aguada tiene mucho mejor banco, más profundo que el equipo de Ponce. Ponce tiene la ventaja, quizás, en el área de los backcourt y los refuerzos anotadores que tiene, pero hay un jugador que yo me quedé sorprendido este año. Yo no esperaba que jugara tan bien. Y es el Vikingo. ¿Sabes quién es, verdad?
Rigoberto Mendoza.
Eso es así. Mendoza, yo no esperaba que viniera a jugar como ha jugado este Jafi. Yo no sé, la última vez que yo lo vi jugando fatal. Y yo dije, oye, ¿por qué ponen de otra vez de refuerzo a Mendoza si Mendoza no jugó bien la última vez que yo lo vi? Pero el chamaco se preparó y vino bien ready. No sé si tú estás de acuerdo conmigo con eso, pero él no tuvo la última temporada que estuvo acá, no estaba muy bien, como digamos.
Yo te digo que el Rigoberto Mendoza, que quedó más valioso en la serie final contra Ponce en el 2019, y lo comparo con este, aquel era mucho más atlético, más explosivo que este, pero yo creo que este es mejor jugador que aquel porque este comete una menor cantidad de errores y ejecuta muy bien. Yo creo que en muy raras ocasiones nosotros lo he visto fallar.
Son cosas que uno ¿cómo te digo? Trata de verificar para que eso, perdóname, para que eso, bueno, como te dije, él tenía como que un chip de volver en el hombro y vino bien ready, me ha gustado muchísimo cómo vino, tú sabes, y la verdad que ha hecho la diferencia del equipo de Aguada, pero bien gran diferencia.
Kenny, en el caso de esta serie de Ponce y Aguada, va a haber una batalla campal en ese área de la pintura, porque Joel Soriano, lo viste la oportunidad de verlo en la serie contra Aguada, pero Ponce tiene otro gladiador que se llama Thomas Robinson, dos jugadores que yo te diría de mucha fuerza en esa área de la pintura.
Sí, van a tener que contenerlo, porque como te dije, para mí la clave, porque, ¿cómo te digo esto? Cada equipo tiene sus tres refuerzos y los refuerzos se tachan uno al otro. Cada cual compara uno con el otro. Entonces va a ser los jugadores de aquí y el banco, ¿cómo van a poder mover? Tú tienes un equipo que tiene a Aguada, que tiene un jugador de la selección nacional en el banco, que es Toro. O sea, chamaco está jugando 10, 15 minutos cuando es un jugador quizás regular en otros equipos, pero con los esfuerzos que tiene Aguada, pues también inicia un poco el tiempo de juego. Y eso, el mismo Radat, aunque Radat creo que no va a estar en esta serie, si no me equivoco.
Sí, oye, en el caso de Ponce empieza con Fernández, empieza con Yerrel de Jesús y empieza con Croucher. Son tres pascores que empiezan a la vez. Yo creo que juega algo diferente a como jugaba el equipo de Arecibo.
Pasa que, bueno, en el caso de Arecibo, careciendo, pienso yo que el point guard no estuvo al nivel del otro point guard que tenían, pero hubo un chamaquito que metió 30 en 24 minutos en el último juego.
Ese fue Pinzón.
Yo quedé feliz de verlo porque yo ese chamaco lo vi de high school. Lo vi jugando colegial con la Universidad de San John y después se fue para Bryan, porque cuando él está en San John llega Pitino le dijo que se tenía que ir y se fue para Bryan College en Nueva York, en la área de Nueva York, y se desarrolló allá. Y el juego que tiró, el último juego, Pinzón, para mí es un chamaco de selección. Y el backcourt de con Plummer y con Pinzón dieron batalla. Tú comparas esos dos con el backcourt del equipo de Ponce, fueron buenos. La clave de Aguada, que pudo dominar por la rotación, el juego inside y por la falta también de refuerzo, que yo no puedo creer que Andújar no hizo un mal trabajo, pero no era un jugador para estar galdeando a Soriano, Rafi. O sea, es una ventaja demasiado grande que tenía Soriano. Quizás ahora Ponce, con sus jugadores grandes, pues puedan contener más a Soriano y controlar el juego. ¿Sabes? Son cosas que tú tienes que machar una cosa con la otra y que ser realista. Pero sigo diciendo que Aguada la clave va a ser el banco y cómo rotan los jugadores y cómo Pachi puede mover sus jugadores con Aguada versus Ponce.
Oye, vamos a hablar ahora de esa serie de Caguas y Bayamón, una serie bien interesante donde Caguas regresa nuevamente a la final de su sección.
Siempre va a haber la queja esa, ¿verdad, Rafi? De que los dos equipos de la sesión metro supuestamente deben estar en la final y no en las finales de conferencia. Te digo que, y puede ser que la gente de allá están diciendo de que ahí sale el campeón, veremos a ver. Es una serie bien nivelada. Bayamón tiene un chamaquito que se llama Javier Mojica, que es el corazón de ese equipo. Él es prácticamente el jugador que en momentos clave, en momentos clave, es el veterano. Yo lo veo jugar y él tiene 39, 40 años, ¿verdad? Es bastante ya.
Es bien veterano.
Es veterano, tiene no sé cuántos campeonatos. Y realmente, en el caso de Cagua, como corre a Travis Price, va a correr Cagua. Bien mirada la serie. Pienso que Bayamón, con los refuerzos, aunque no son los mismos tres refuerzos, pero tienen muy buenos refuerzos y han lucido muy bien. Y pienso que Bayamón tiene una leve ventaja en la experiencia campeonil. Y va a ser una buena serie. Puede ser que esa serie se vaya a 7 juegos. Pienso que se va a hacer y voy con Bayamón.
Oye, y hay que, cuando uno analiza la experiencia, también que es un equipo bastante experimentado, porque hace 2 años fue el campeón de esta liga.
Sí, sí, sí. Y en los tres refuerzos, que esa era la ventaja que tenían el equipo de Cagua versus cuando cambió campeón versus ahora, que todo el mundo tiene 3 refuerzos. Bueno, es lo mismo. Pero los jugadores, ellos, en el caso de Cagua, ellos han podido llenar esa ventaja que tenían de un refuerzo extra, que ya no la tienen, pues han podido trabajar con sus jugadores nativos, con los puertorriqueños que están jugando con el equipo de Cagua y han jugado muy bien y están jugando muy bien y tienen un equipo bien balanceado, bien completo. Yo esperaba que esa serie de Santurce y Cagua hubiese ido a 7 juegos, pero en los últimos 2 juegos Cagua despachó como le dio la gana a Santurce.
¿Qué es que te parece el trabajo de Guillermo en Karen en Cagua? Guillermo hizo tremendo trabajo en Ponce y llegó a Cagua y lo ha hecho también muy bien.
Sí, ha traído muy buen, ¿cómo te digo? Química al equipo. Wilhelm es de los coaches parecido a Julio Toro. Luego con Julio y ese tipo de coach filosófico. Una filosofía más relax, de estar hablando con los jugadores. No es la mano fuerte como Flor Melende. Es un contraste de coach y quizás él aprendió la lección en Ponce. Él lo hizo bastante bien también en Ponce. Tuvo como 5 años, si no me equivoco. Tuvo unos cuantos años. Y en Caguas ha hecho un tremendo trabajo. Fueron campeones. Van para las finales de conferencia. Y me ha gustado mucho su trabajo.
Oye, en el caso de Cristian Dalmau, estuvo en Mayagüez. Y en Mayagüez yo diría que le fue bastante bien a Cristian. Pero en Bayamón la ha ido mejor y yo creo que ha convertido a Bayamón en el mejor equipo defensivo de la liga.
Fíjate, lo que pasa es que cuando estuvo en Mayagüez, hizo un buen trabajo con menos. Ahora tiene de más. En Mayagüez con mucho menos, hizo un buen trabajo. Pues le dieron la oportunidad a los Arroyos, se lo llevó para Bayamón y allí sí tenía una franquicia grande. Si me empecé a Mayagüez, pero Mayagüez es un mercado pequeño, no tiene tantos jugadores élite. Depende demasiado de los refuerzos. Esos equipos, cuando tú dependes de refuerzos demasiado, pues tienes ese problema. Bayamón tiene una gama de jugadores nativos y para mí que tiene el jugador de más experiencia y el factor X más importante, que es Javier Mojica. O sea, Javier lo ha puesto con Quebradilla, el último campeón de Quebradilla, y Carlos González me decía: Kenny, al llevárseme Javier Mojica me llevó un coach en la cancha, y eso es lo que hace la diferencia. La diferencia de Bayamón que ha tenido Cristian ahora, que tiene a Mojica y tiene buen refuerzo y tiene la potencia detrás de él, y eso le ha ayudado muchísimo. Y si lo hizo bien con Mayagüez, que no tenía mucho, imagínate ahora con Bayamón, que tiene mucho, y ahí están los resultados.
Kenny, por último, ¿qué le ha pasado al baloncesto de categorías menores? ¿Está al nivel de lo que era antes o porque no estamos viendo ese desarrollo del talento local como lo veíamos hace quizás unos 10 o 15 años atrás?
Mira, una pregunta bastante interesante la que me has hecho. el problema que tenemos en el baloncesto hoy en día, que se ha vuelto un negocio, Rafi, se ha perdido la perspectiva del área educativa, del área de enseñar, del área de mejorar, y se ha vuelto ya en un negocio. La misma federación ha caído en esto. Lamentable, te lo digo, que yo he estado en dos áreas, he sido dirigente, he sido apoderado, he sido presidente del club, y es lamentable lo que está pasando por el baloncesto ahora mismo. Son etapas de, quizás de cambio, pero realmente no se está trabajando en la raíz, que son los coaches, el mejorar la educación de los chamacos. Se ha vuelto en un área demasiado por la cuestión del dinero. Eso ha sido todo el factor. ¿Por qué es que ha bajado tanto el baloncesto infantil?
Kenny, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino, y te estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte, claro, en general.
Gracias, Rafi, y a ti y a todos los amigos, y saludos, y estamos siempre a sus órdenes.
Muchas
gracias. Buenas noches.
Gracias, Kenny. Buenas noches.